Acompañamos Teo de Giró y Ariane González. Ya comienza El Revoltillo.
Vamos que llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros desde tempranito acá a través de Radio Martí. Ya este es un programa El Revoltillo. En este hoy que se llama miércoles por la mañana, estamos en miércoles, sí, miércoles 13 de febrero en la mañana, y aquí estamos ya metidos en este año de la descastrinización de Cuba. Se rompe la tortilla, aparece este tremendo revoltillo hoy aquí de informaciones, de comentarios, de temas que vamos a estar discutiendo, analizando durante esta hora de mañana. Como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Primero recordarle que habemos teléfonos por acá por el estudio, si quiere comunicarse con nosotros y comentarnos sobre los acontecimientos que están ocurriendo hoy, o sobre cualquier tema. Recuerde que esto es un revoltillo de temas, pues bienvenidos. Siempre ya comienzan a caernos nuestros invitados por acá, por las redes sociales. Y bueno, decirles, quiero que hoy está programado acá en el sur de la Florida que se registren las temperaturas más bajas de toda la temporada. Eso es lo que dicen los partes meteorológicos. Que este miércoles el sur de la Florida debe registrar un descenso de temperaturas que podría llegar a ser el más intenso en todo el año, por supuesto de la temporada, ¿no? Dicen una situación que se va a mantener por lo menos hasta el viernes, pero que donde más fuerte se va a sentir es durante hoy, la jornada de hoy y la jornada de mañana. Se estaba programando, miren ustedes hasta dónde esto de las temperaturas frías, que hoy bajara el termómetro de los 40 grados, por debajo de los 40 grados. En Miami no, nos quedaríamos por acá en los 44 grados. Si se registra en Miami ese número de 44 grados, pues sería el día más frío de la temporada, porque en diciembre tuvimos una noche de 47 grados. Esto para traducirlo un poquito a Celsius, porque aquí, como ustedes saben, la temperatura se mide en Fahrenheit, pues 47 grados, estaríamos hablando de 8.3 grados Celsius, y 44, si es que llegamos, pues 6.6 grados Celsius. La realidad es que está habiendo temperaturas ahora mismo algo frescas, 55 grados. Me recibió hoy nuestro ingeniero de sonido, nuestro gran Viñolito, que está aquí con nosotros hoy. Me dijo: Tony, ¿sabes por qué la temperatura está tan fresca? Le dije: no. Me dijo: porque es de esta mañana. Así que ahí está. Ahí está. Este podemos ser considerado como el chiste de la mañana. Fresquita en la mañana, amigos míos. Así estamos. Aquí. Bueno, ser un poquito más profesionales. El día va a estar un día soleado, que es lo que tenemos ahora mismo, también un cielo despejado, por eso la temperatura está en 55 grados, la verdad. Yo la veo bastante fresca. Mira que yo soy cobarde para el frío, pero estoy disfrutando, porque este sol intenso pues nos da un poquito de calorcito por acá. También ausencia de lluvia, no va a llover mucho, el cielo va a estar completamente bueno, las probabilidades de lluvia, miren ustedes, de 0%, miren lo despejado que está el sol hoy. Súper azul, bellísimo el día hoy para hacer cualquier cosa. Así que las noches dice que también van a estar bastante frías, sobre todo en las zonas del interior. Así que churro y chocolate con nosotros. Mis amigos, por otro lado, bueno, acaban de anunciar, la televisión cubana acaba de anunciar hace apenas unos minutos el último reporte de lo que está pasando con el tema del coronavirus en Cuba. Y los reportes dicen, en las últimas 24 horas hubo A ver, aquí estamos. 893 nuevos casos. Y lamentablemente, dos personas fallecieron. Ese es el reporte que está dando la televisión. El doctor Durán. Dos personas fallecieron. Fallecido fue una cubana de 70 años, vecina de Arroyo Naranjo. Una paciente que dicen que fue contacto con un caso positivo y tenía antecedentes patológicos como hipertensión arterial, obesidad y diabetes. La otra persona que falleció es de Guantánamo y se reportó que dice aquí que la defunción de un ciudadano de 80 años, tenía 80 años, residente del en el municipio Guantánamo, en la zona con riesgo elevado, se dice. Era hipertenso y también era diabético. Hay que tener mucho cuidado, los números siguen de contagio siguen muy altos en Cuba. Ayer vimos el récord de 1.012 personas contagiadas. Hoy este número también altísimo de vean ustedes, nada más y nada menos que 893 casos. Y por eso digo, hay que tener precauciones, no esperar que sea el régimen que les diga cuáles deben ser esas precauciones. Tómela por usted mismo, ya saben, ya lo mismo que se ha estado diciendo durante todo el año. Trata de salir lo menos posible, trata de mantenerse protegido todo el tiempo, porque, y a mí me parece una irresponsabilidad magnánima lo que estos personajes están haciendo, mientras esos números siguen elevándose, pues ellos siguen con su comercial. Están vendiendo Playa Caribe, mojitos y vacunas. Esto por la televisora Telesur. Todo dice en el mismo lugar, venga a Cuba, vacúnese y disfrute aquí las vacaciones durante este coronavirus. Esa es la propaganda del régimen en un momento como este. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, entre las otras noticias sueltas que hemos encontrado por acá, pues tenemos... Mira, quiero saludar a Raúl Rodríguez también, que nos está escuchando en estos momentos. Dice que está en sintonía ahora mismo desde Cuba y le agradezco muchísimo siempre su fidelidad al programa y siempre su presencia. Pues muchísimas gracias, Raúl, desde Cuba, Raúl Rodríguez. Y bueno, entre las noticias sueltas que tenemos por acá, amigos míos, tenemos una que dice que una película cubana ha sido nominada al Oscar, el premio Oscar que otorga la Academia de Artes Escénicas Norteamericanas, quizás el premio más importante o por lo menos el más famoso de cine. El premio Oscar, la película cubana se titula Buscando a Casal y un realizador, Jorge Luis Sánchez, se llama el director de la película, es uno de los 93, de las 93 nominaciones que están optando como mejor película extranjera. Esto es un proceso un poquito complicado, esto de sacar la película ganadora, por supuesto. Ahora el día 9, la próxima semana, de esos 93 nominaciones que existen, distintas películas, pues dan a conocer los 15 de esas películas van a pasar entonces a lo que conocemos ya como la ceremonia de la entrega de los Oscars. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿De qué va el filme este de Buscando a Casal? Bueno, como dice el título, Buscando a Casal, va sobre la vida del poeta cubano Julián del Casal. Acá hay un personaje que... tú no sabes, siempre hay un personaje que tú no sabes, pero que te persigue de una forma misteriosa. No sé si a usted le pasa eso, pero a mí sí. Y ese personaje, digo misteriosa, les voy a explicar por qué razón. Es alguien que de alguna forma siempre ha escuchado mencionar, siempre ha estado en las conversaciones, siempre está al lado tuyo. Y para mí ha sido Julián del Casal. Miren ustedes qué cosa más curiosa y qué cosa más extraña. Julián del Casal. Yo creo que yo diría que no es tal vez un personaje muy mencionado en Cuba, ¿no? Se conoce y se estudia, ¿no? Pero yo diría con cierta ligereza en las escuelas, etcétera. Pero miren ustedes, por alguna razón, estoy hablando de un poeta del siglo XIX, por alguna joven generación o alguien que me está escuchando que no sea cubano, un poeta, creo que vivió del 63, de 1863, al 93, murió muy joven. Les voy a contar aquí un poquito rapidito sobre Julián del Casal, porque como ya dije, es alguien que me ha perseguido siempre, y les voy a explicar cómo. Por alguna razón rara, en mi casa siempre se habló de Julián del Casal. No es que mis padres hablaran mucho de poesía ni nada por el estilo, pero se hablaba de Julián del Casal. A mi papá le gustaba Julián del Casal, y habían libros con las poesías de Julián del Casal. A mí no me interesaba mucho el tema, se los digo así un poco, ese tipo de conversaciones, pero yo las escuchaba. Tú estabas ahí, estabas en la mesa y escuchabas, y Julián de Casal le pasó esto, e hizo esto, y tenía un poema que decía así. Y entonces tú te vas familiarizando con el personaje de esa forma, ¿no? Y un día, miren ustedes lo que son las cosas, ¿no? Un día estaban creando, estaban buscando estudiantes, yo estaba jovencito, para dar un viaje. A mí lo que me interesaba era el viajecito que se iba a dar. Yo no recuerdo si era alguna provincia al interior o a un campismo, esto que te inventaban, pero iban a representar, era una, yo estaba, estudiaba, me parece, en la escuela de arte, en la escuela de circo, y necesitaban a alguien que interpretara un personaje de Julián del Casal. Y entonces preguntan, ¿alguien conoce a Julián del Casal? Y yo levanto la mano, creo que el único que conocía a Julián del Casal era yo, y por lo que yo les digo, ¿no? Que se hablaba en la casa, no porque me interesara ni nada. Y yo, pues dije que sí, ahí no había, o sea, nadie sabía nada quién era el personaje. Ni yo tampoco, pero de esta forma, como ya les digo, ¿no? Ya había escuchado hablar de él. Y me dijeron, ¿qué tú sabes de Julián del Casal? Y entonces yo sabía dos cosas solamente de Julián del Casal. Una, era un chisme, que se lo voy a decir ahora, y una parte de un poema también conocía, que fue debate después, por eso digo que me persiguió un poco, entre algunos amigos, y yo le digo, creo que fue un debate esto que le voy a hablar, de toda una generación respecto a Julián del Casal. El chisme es el siguiente. Julián del Casal había muerto muy joven, jovencito, como ya le dije, 30 años tenía, vivió del 1863 y murió en el 1893, o sea, 30 años. Y en esa época eran muy comunes entre los jóvenes hacer tertulias en casa de los amigos, leer poesía, ver alguna pintura de un amigo que había recién realizado, entonces la llevabas ahí. En lugar de hacer los barbecue que hacemos aquí, los asados y eso que hacemos en las casas, y tomarse una cervecita y eso, en esa época, en lugar de la carne frita y la cervecita, bueno, estos se sentaban y dialogaban sobre, tomaban un té, un café, y leían poesía. Este era el ambiente que había en La Habana de ese entonces, ¿no? Pues Julián está en una de estas tertulias en el año 1893 en casa de un amigo, el doctor Lucas de los Santos. Y ellos están comiendo en la mesa, normal, disfrutando ahí una buena cena, y de pronto alguien hace un chiste que yo siempre estuve averiguando si se sabía cuál había sido el chiste. Me imagino que no hay registro de qué chiste fue. Pero el caso es que hacen el chiste en la mesa, miren ustedes, y todos ríen del chiste. Parece que el chiste fue muy bueno, ríen. Y Julián del Casal, entre ellos, es el que le causa mucha risa este chiste, ¿no? Y por culpa de ese chiste y de esa risa que le produce a Julián del Casal, él tiene un accidente. Se le rompe una, lo que le llaman un aneurisma, que son como pequeñas protuberancias que se forman en las paredes de las venas, de los glóbulos rojos, ¿no? Como los vasos sanguíneos, se acumulan ahí y esas bolitas, al reírte, tú haces una presión sobre el cerebro y eso, esa presión tan fuerte que se te puede reventar. Y se le revienta esta venita a Julián del Casal y muere en esa escena. A mí me pareció siempre, la anécdota me pareció impactante, una cosa así que de la risa, de un chiste simple, sabe Dios, banal, se pase a una tragedia en un segundo, ¿no? Me imagino la escena como debe haber sido, traumática, por supuesto, ¿no? Y una persona como Julián del Casal, o sea, esto es un poeta sui generis, con unas cosas tremendas, ¿no? Eso fue uno de los chismes que me sabía, y eso lo dije, bueno, yo, de las cosas que sé de Julián del Casal es esa, que había muerto muy joven, que había muerto bajo estas circunstancias, ¿no? Tan extrañas, ¿no? Eso fue una. Y la otra, fíjense, ¿y por qué nos persiguió a los amigos y yo creo que a toda una generación? Hubo mucho debate, creo que existe todavía entre los cubanos, sobre todo cuando eres joven, que es el de preguntarte muchas veces, ¿debo yo salir de Cuba? ¿Debo irme de Cuba? ¿Debo dejar a mi familia o quedarme en Cuba y luchar por un cambio acá? Las opiniones, por supuesto, que son tan variadas como las quizás los granos de arena en una playa, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión diferente, hay quien dice que debe quedarse, otros, yo salí en balsa, como ustedes saben, y mucha gente me dice, qué valiente fuiste, y yo siempre por dentro de mí le agradezco el halago de llamarme valiente, pero siempre me queda la duda. Yo siempre digo, yo creo que Valiente hubiese sido si me hubiese quedado, ¿no? No sé, pero bueno, siempre hay un debate con eso de qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Pues uno toma una decisión y otra. Parece que esto es un cuestionamiento que ha sido perenne en la vida de los cubanos, y con la vida de Julián de Casar parece que fue también eterna. Ese siglo, ese finales del siglo XIX, pues parece que ellos también se cuestionaban un poco, ¿no? Y nosotros discutíamos ese tema en los círculos ahí de amigos, ¿no? De una forma no tan cursi ni nada por el estilo, sino esas cosas, oye, te vas a salir y te vas a quedar, y ¿por qué no nos vamos y nos quedamos? Y esto no sirve, y hay que hacer algo. Y Julián de Casal tenía un poema, se llama Nostalgias, y es que el poema Nostalgias, miren ustedes, Julián de Casal viaja, él empieza a narrar lo que sería salir de Cuba, ¿no? Él sale de Cuba a través de ese poema, y se va al mundo entero, te hace un recorrido por el mundo entero. Aquí, no quiero meterme en esto porque esto es terreno de nuestro amigo Orlando González Esteban, y no voy a recitarle el poema, primero porque no lo tengo y no me lo sé tampoco, pero empieza diciendo algo como que suspiro, me lo sé un poco, algunos fragmentos recuerdo porque me lo tuve que aprender para aquella famosa obra, y decía algo como suspiro por las regiones donde vuelan los alciones sobre el mar, y ahí empieza a decir que ansía bogar, tiene un ansia de viajar en un firme navío en algún país remoto sin pensar en el ignoto por venir, ver otros cielos, ahí empieza, no me acuerdo cómo va, otras playas, otros horizontes, bla, bla. Y no sé si va por ahí la cosa, estoy haciendo un poco de sacrilegio aquí con el poema de Casal, pero ahí él narra que se va para el África, se va para Argel, después una caravana por la llanura africana, bajo el sol, con sus vivos destellos, pone un tinte a los camellos, tornasol, bla, bla. Y esto lo recuerdo, porque bueno, como ya dije, me lo tuve que aprender, pero se quedó un poco ahí en el subconsciente. Y del África, en ese poema, él se va al Asia, se va para la China, en fin, viaja todo el mundo, siempre suponiendo esa ansia de viajar, ¿no? Siempre pues, poniéndola ahí en sus versos. Pero, al final del poema, él dice algo que fue lo que se nos queda más a todo el mundo, ¿no? Después que tú leas este poema. Y es que en los últimos versos de ese poema, después que te supuso, ¿no? Que te planteó esas sus ansias de viajar por el mundo, los últimos versos dicen esto: mas no parto, si partiera, al instante yo quisiera regresar. Esa es, imagínate tú, que te dé ese viaje, aquí me voy para América, me voy para África, me voy para Asia, qué lindo sería ir aquí, qué lindo sería, pero al final de la historia no parto, no viajo. Y si partiera, al instante yo quisiera regresar. Y ese era el dilema, si partimos, el querer pronto regresar. Y ahora les digo por qué me ha perseguido Julián de Casal, porque antes también, otro chisme de Julián de Casar, es que fue el amor de otra gran talento cubana de la época, una poetisa, pintora también, Juana Borrero. No sé si también han escuchado hablar de Juana Borrero, fue una niña, considerada una niña prodigio, pintora, poeta, Martí la conoció. Creo que ella viajó a Nueva York, y en Nueva York, no sé si fue ahí cuando conoció a Martí, pero bueno. Sí entabló amistad también con Martí. Martí escribió maravillas, obviamente, de Juana Borrero. Y Juana Borrero conoció a Julián de Casal en una de estas tertulias que les hablé, los top barbecues que se hacían intelectuales, ¿no? Y inmediatamente que Juana Borrero conoció a Julián de Casal, se enamoró de Julián de Casal. O sea, un amor platónico, pero imposible totalmente, porque Julián de Casal, cuando conoce a Juana Borrero, Julián de Casal tenía, ya era un hombrecito ya tenía 26, 27 años, y Juana Borrero 12 añitos, era una niña, así que era ella enamorada, esta niña enamorada de un joven adulto, ¿no? Pero ya le digo, una niña muy hábil, muy precoz, por supuesto, un genio también considerada, literalmente, y Julián le ve algo, claro que sospecha y dice, está yo tengo 26 años, 27 años, y esta niña la veo que está con miradas, con coqueteo, ¿qué voy a hacer, no? Imagínate. Y le escribe unos versos a Juana Borrero, Julián de Casar. Y esos versos dicen, yo siempre te adoro como un hermano, no solo porque todo lo juzgas vano y la expansión celeste de tu belleza, sino porque en ti veo ya la tristeza de los seres que deben morir temprano. Eso le dice Julián del Casal, pero miren ustedes qué premonición. Le dice, en ti veo ya la tristeza de los seres que deben morir temprano. Señores, Juana Borrero murió a los 19 años. Tenía 12 años, no sé, 14 años cuando Julián le escribe esto. Y unos añitos después, muy jovencita, muere. Miren ustedes qué premonición, ¿no? Y bueno, ya vieron, Julián del Casal también, estos poetas morían jóvenes también, ¿no? Con solamente 30 años. Y ya, termino con esto de Julián del Casal. Y miren si es un personaje que me ha perseguido. Con esto concluyo. Yo, ustedes saben que he dicho aquí varias veces que yo salí de Cuba en una balsa, estuvimos 3 días, éramos 10 personas las que íbamos en la embarcación, estuvimos 3 días en el mar, estuvimos 5 días en el mar, pero 3 días en la balsa, digo 5 porque 2 los pasamos después en un escampavía norteamericano que nos recogió y nos llevó hasta Guantánamo, pero bueno, en el mar encima de la balsa estuvimos 3 días. Y pasaron muchas cosas en esa travesía de 3 días. En medio de la noche, les cuento esto rapidito, y aquí está Julián del Casal también en esto, comenzamos a ver barcos que se acercaban, no nos hacían caso, les hacíamos señas, decíamos, pero ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Por qué no nos ven? Estamos solos, ya habíamos prácticamente parado de remar y todo, porque estábamos cansados, llevábamos 3 días. Y de pronto empezamos a alguien se les ocurre quemar algo para que nos vean, porque estábamos en el medio de la noche, ¿no? Y hacer un poco de luz. Y agarro un remo y me empiezan a pasar ropa. Por ahí amarramos en la punta un pantalón, le dimos candela, decíamos señas, se quemaba el pantalón, me daban un pullover, una camisa, calzoncillo, por ahí pasó todo. Y de pronto yo, pues, digo, caballero, ¿de dónde ustedes están sacando tanta ropa, ¿no? Que estamos quemando acá en medio de la balsa. Y alguien me dice, yo no sé, una mochila que hay aquí. Y cuando veo la mochila y veo la ropa, resulta que es ropa mía, que yo no sabía ni que estaba ahí, porque mi mamá me había preparado, mi madre me había preparado una mochila y me había puesto dentro de la mochila cosas que yo no sabía qué usar. Ya saben cómo son las madres, me había puesto cosas que yo ni siquiera necesitaba, una cantidad de ropa tremenda. Y este era para dar un viaje en balsa, pero veo un poco de premonición también de mi madre, no sabíamos si íbamos a ir a parar a Guantánamo, miren ustedes. Pero el caso es que dentro de esa mochila había también un libro que mi madre me había puesto. Y ese libro era Hojas al Viento de Julián del Casal. Bueno, era una antología que traía el poema Hojas al Viento de Julián del Casal. Miren ustedes, y no sé por qué mi madre puso ese libro. Así que miren ustedes, esa es la historia de Julián del Casal y Tonio Benítez. Cosa rarísima, ¿no? Pero bueno, yo, nada, suerte a esta película que está nominada al Oscar, Buscando a Casal, y a su realizador también, Jorge Luis Sánchez. La próxima semana vamos a enterarnos qué fue lo que va a pasar con esta película, si va a estar entre las 15 que van a ser nominadas. Creo que el premio se da en marzo, me parece, me queda por averiguar eso. Pero bueno, la mejor de la suerte para esta película y para todos los cubanos, por supuesto, porque debe ser un orgullo para nosotros. Y ojalá que llegue una película de Julián del Casal a esta nominación. No la he visto, me asumo yo que sea una buena película, porque si ya está nominada, pues eso es un buen aval. Vamos a hacer una pausa, vamos a irnos a una pausa de noticias. Me he extendido aquí un poquito, como siempre, me dice mi amigo Bocurro, tú te pones a hablar, brother. Recuerde que habemos teléfono por acá, por el estudio. Nos puede llamar y comentarnos. El teléfono es el 305-437-7118. Quiero saludar cuando regrese a todos los amigos que están conectados por acá, que me han estado escribiendo. Muchísimas gracias. Venimos con esto, amigos. También lo que ha pasado en Cuba. Las personas se le revelan a unos oficiales de policía en La Habana. Y tenemos un poco de sonido con respecto a qué fue lo que pasó. Y además de eso, ¿qué pretende ahora el régimen? Pues saben ustedes la avalancha esta de multas que están poniendo, bueno, pues parece que quieren que se les paguen también la multa desde el extranjero. Esos cubanos que no los queremos, no los necesitamos, pues a pagar multas también. Vean ustedes, vamos a una pausa de noticias aquí en el Revoltillo, Radio Martí, y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa este servidor Paul Sfeir. Vamos de inmediato a presentarles el boletín de noticias de esta hora. Una familia cubana ha quedado destrozada por la muerte de uno de sus familiares a manos de un agente guardafronteras en los Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene el informe y las declaraciones de la esposa del cubano fallecido.
Giovanni Ramos, de Isla de la Juventud, ha sido identificado como el migrante que pereció la semana pasada luego de intentar cruzar desde Hidalgo, México, hasta McAllen, Texas. Falleció, bueno, pues cuando un agente de guarda frontera de Estados Unidos le propinó un disparo, según la versión oficial. Sin embargo, su esposa dice que ocurrió algo diferente. Ella tuvo la cortesía de conversar con Radio Televisión Martí.
Tuve comunicación con un oficial de la policía que me dijo que era la que estaba pendiente al caso, fue la que me confirmó que mi marido había fallecido. Me dijo que todo lo que yo quisiera saber con respecto al caso, que la hablara, pero yo me trato de comunicar con ella y no me responde. Veo que lee mis mensajes y no me responde, no me quieren decir nada sobre el caso, sobre el cuerpo de mi marido.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó en un comunicado. Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos estuvo implicado en un incidente de uso de la fuerza aproximadamente a una milla del puerto de entrada de Hidalgo, Texas. El agente intentaba aprender a un sujeto cuando disparó su arma, indica el texto que no revela nombre ni nacionalidad del sujeto. Pero la versión que testigos compartieron con Helen es otra. Afirman que en la persecución, Giovanni se detuvo, agarró una piedra y encaró al agente, que le disparó no una, sino 6 veces.
Él se les mandó a correr para no ser agarrado y cuando llegó a orillas del río, el oficial lo estaba apuntando con una pistola, él agarró una piedra. El oficial le dijo que la soltara, él se negó y le dio un tiro en el pecho. Él se dobló del dolor, ¿ves? Pero seguía con la piedra en la mano. El oficial le volvió a repetir que soltara la piedra, él no soltaba la piedra porque estaba doblado así del dolor y ahí es cuando el oficial le mete 5 tiros más.
El matrimonio salió de Cuba en enero de 2020. Vía clandestina hacia Cancún y en octubre pasado llegó a la frontera. Helen fue detenida y enviada a un centro de inmigración en Texas. Giovanni fue regresado a México. Apenas el martes pasado, Helen salió en libertad bajo fianza y reside con familiares en Houston, estado de Texas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el activista y huelguista de San Isidro, Yasser Castellanos, quien fue detenido recientemente cuando intentaba llegar al Capitolio de La Habana, donde se dieron cita varios activistas para pedir la renuncia del ministro y del viceministro de Cultura, tras los sucesos violentos del 27 de enero, envió el martes un mensaje al pueblo cubano a través de Facebook. Les ofrecemos parte de sus palabras, donde él insta a una lucha pacífica hacia una transición hacia la democracia en Cuba.
Que esta nación está funcionando de una manera loca. Está funcionando así porque lo estamos permitiendo nosotros. Nosotros permitimos que funcione de esta manera. Voy a decirlo una vez más porque nunca va a ser suficiente. Hasta que esta nación no cambie, no va a ser suficiente. Nosotros decidimos cómo funciona esto. Lo estamos decidiendo ahora mismo con nuestra aprobación, permitiendo que ocurran las cosas que ocurren. No hace falta violencia, no hace falta una guerra civil, como me dicen agentes de la seguridad del Estado, que esa es una de sus comentarios más frecuentes, ¿no? Si tú quieres cambiar algo, vete para la sierra. Sube, álzate. Segunda vez lo voy a decir en una directa, ¿no? Yo no quiero alzarme en ninguna parte. De hecho, yo no quiero ni siquiera la lucha violenta. No son tiempos de eso. ¿Pero qué deseos son esos? Llevar a hacer una guerra civil en Cuba, ¿pero qué aprecio tiene usted el que se le ocurra proponer algo así como solución? ¿Pero qué poco respeto por la vida? ¿Qué aprecio? ¿Cuánto le importa a usted, pueblo de Cuba, que está proponiendo una guerra civil, invitándome a mí a la lucha armada? ¿Pero qué quiere? ¿Un pretexto para pasarme los tanques por encima? No se los voy a dar. Si me van a pasar el tanque por arriba, se lo van a pasar a un manifestante pacífico y van a quedar en evidencia, como han estado quedando en evidencia hasta ahora, lo están haciendo muy mal ante el mundo, están quedando en evidencia con todo lo que se puedan esforzar. Para eso estamos aquí, para eso estamos llevando a cabo esta lucha pacífica. El nivel del miedo está bajando a pesar del gobierno, la simpatía está creciendo, el sentido común está creciendo. Las cosas no suceden a la velocidad que uno desearía quizás, pero están ocurriendo. Y como todos sabemos y repetimos una y otra vez, porque nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, esto, el tren este arrancó y ya no va a parar. No va a parar hasta la democracia de este país.
Queridos amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos en el próximo Boletín de la Hora. Ahora continúen con Tony Benítez y El Revoltillo.
Aquí estamos ya de regreso en esta segunda media hora de El Revoltillo y en esta mañana algo friolenta, pero muy agradable al mismo tiempo, fresca diría yo, un sol tremendo, 0% de probabilidades de que llueva, imagínense ustedes, temperatura muy muy especial, muy sui generis, probablemente una de las únicas que vamos a tener muy parecidas así, no creo que haya otra igual que la de hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces un día como hoy, que amanecimos con esta temperatura. Primero que todo, decirles que bueno, tengo yo el placer y la dicha de estar acá y estar acompañado, como siempre, no nunca solo en este programa, imposible hacerlo solo, primero que todo con la asistencia, siempre la guía de nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, el gran Fuente Mignoli con nosotros, y a seis pies de él, respetando como siempre los patrones, los parámetros, las reglas de la pandemia, nuestro, el bebé de la casa, el Junior, el Viñolito con nosotros. Ahí está, no tenemos hoy el llanto de Viñolito porque él ahora mismo está en otras cosas. Pero bueno, aquí está. Bueno, saludos también no solo a Viñolito y Viñoli, también tenemos saludos a todas las personas que están conectadas con nosotros en cualquier lugar del mundo. Principalmente si nos están escuchando desde Cuba, muchísimas gracias. Por acá tenemos desde Cuba, bueno, seguimos conectados con Raúl Rodríguez que nos mandó mensaje, nos dice que está escuchando desde tempranito el programa, en sintonía, me dice por acá. También que, bueno, me escribe Ibrahim Rodríguez desde Washington, D.C., Washington D.C., no Washington State. Washington D.C., recuerde que hay, esto fue un poco confuso cuando llegué aquí, desde el punto de vista matemático geográfico, en los Estados Unidos un poco confuso esto de los Washington. Recuerde que hay un estado que se llama Washington, que haya pegado a Canadá, por encima de California, por allá, que es el estado de Washington, está Washington D.C., ¿no? La capital de los Estados Unidos, que está un poco más para acá, para el este. Y Abraham nos dice que está en Washington, le estoy preguntando para acá que me diga un poco cómo están las temperaturas. Gracias también, voy con los teléfonos rapidito, pero a Fran Valdés, Clemente, Frometa también que está conectado, Lázaro Llerena, Miriam Ceballo que me está preguntando, Guantánamo, sí, estuve un año en Guantánamo y estuve en dos campamentos, Kilo y Romeo. Eran campamentos que habían en la base naval de Guantánamo. Vámonos con los teléfonos, las llamadas que tenemos a alguien. Me dice aquí Raúl Rodríguez, me está escribiendo, está el Washington de Seattle, correcto, sí, está el Washington de Seattle y está el Washington D.C., así mismo. Raúl que nos escribe desde Cuba. Vamos con las llamadas, ¿a quién tenemos en la línea? Sí, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Tenemos a alguien conectado? ¿No? ¿Sí? Uno a la una, a las dos, como si fuera un... No, pues no, vamos a esperar un poquito más. A ver, no escucho. Pues vamos a ver, amigos míos. Ahora aquí, Raúl, que me está conectando. Buenos días también. Me dice gracias por el saludo. Gracias, Raúl. Y gracias a ti por estar siempre con nosotros. Ah, mira, ahí aparece la llamada. Adelante, ¿a quién tenemos en la línea?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy contento hoy de estar disfrutando de esta temperatura y ahora de escuchar tu voz, un ratico con Bocur. Aquí te tenemos. Cuéntame.
Óyeme, papo, te estaba oyendo cuando estabas hablando del tiempo que te metiste en el agua y todo eso. Chico, nosotros tenemos algo en común, pero bien en común, que vaya, que si fuéramos pareja, la suerte es que yo no soy gay, sino...
A ver, cuéntame cuáles son esas cosas que tenemos en común.
Bueno, papi, mira, estuvimos 3 días en el agua, 2 días en el estampa vieja y después para Guantánamo.
Wow. ¿Qué tiempo estuviste en Guantánamo?
Ahí sí hay diferencia grande. Estuve en Guantánamo 7 meses. Y a los 7 meses, como único me pude escapar de ahí fue parándome al lado de los bañitos plásticos eso para oler el orín ese que olía a formol.
Sí.
Y ahí cogía unos ataques de asma que ni Jesucristo bajando me los quitaba.
Qué fuerte, claro. Bukuri, ¿y en qué mes saliste de Cuba?
Salí en septiembre, octubre.
Octubre, ok. Entonces fuiste en de los casi los últimos que salieron. Porque esto fue un éxodo que comenzó después del maleconazo, el famoso maleconazo. Fidel tuvo
Yo estuve en el maleconazo.
Tú estuviste, yo sé, me has contado, claro. Y él tuvo, yo digo, la astucia maléfica de siempre de crear una fuente de desagüe cuando él veía que las cosas se le estaban poniendo difíciles en Cuba. Y después del maleconazo, que hubo esta revuelta en que los cubanos salieron espontáneamente para la calle a protestar, y ahí se vio verdaderamente el termómetro que no le querían, dicen algunos que los comentarios que han salido de las interioridades de lo que estaba ocurriendo con Fidel Castro el día del maleconazo, es que le habían dicho que estaba la población en la calle y que él no lo creía. Y decía, son unos 15, unos 20. Le decía, no son 15 ni 20, son bastante. Y ahí él se puso nervioso, salió, me acuerdo, despeinado y todo en televisión. Recuerdo que había unas escenas que fueron motivos de burla después, que se paraba y el micrófono se le caía y estaba en nerviosismo de lo que le estaban colocando el micrófono y él no sabía qué hacer. Y lanzó todas estas brigadas de respuestas rápidas a la calle. Alguien me confesó una cosa que después me causó un poco de dolor. Me dijo, esto hubiese sido el fin del régimen si esto en vez de suceder solamente en el malecón hubiese sucedido en otras partes del país, hubiese incluso en La Habana solamente, no solo en el malecón, si hubiese pasado lo mismo en La Lisa, en Marianao, en el Cerro, ahí mismo, dice que no había ni siquiera gasolina para que los patrulleros salieran a calmar aquello. Y él tuvo la habilidad de decir, bueno, pues yo no lo voy a cuidar las costas de los Estados Unidos, y eso era que estaba dando la... Por eso yo decía que siempre estaba la duda de si el salir de Cuba era un acto de valentía o el quedarse, entonces es lo que es verdaderamente un acto de valentía. Ahí nos queda un poco ese debate, quién es más valiente, el que se queda o el que se va, ¿no? Pero bueno, nosotros decidimos, tomamos la decisión de irnos. Ya yo venía planeando este viaje de salir casi desde enero de ese mismo año, no fue que lo decidí en ese momento. Me había trabado un poco con el tema de la embarcación y no teníamos motor para poderse salir. Y vino a aparecer ese motor en esa fecha, en agosto del 94. Pero bueno, ahí estamos, amigo Bukur. Pero bueno, gracias a Dios estamos acá, tú has podido hacer una familia, por lo menos tienes un trabajo. Toda la vida siempre son sacrificios, pero por lo menos disfrutando la libertad. Así que te felicito por esa decisión. ¿Estás ahí o te dormí, yo creo, con el cuento? Bueno, no escucho a Bukur. Vamos a ver, amigos míos, qué es lo que está pasando acá. ¿Está bajando el nivel de miedo en Cuba? Alguna pregunta que nos estamos haciendo, tomando como referencia. Ah, mira, parece que volvió a entrar. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
José Pérez, Indiana.
José, qué maravilla, Indiana, amigo mío, pensando en ti siempre, no solo cuando hablo de la libertad de Cuba, también cuando me refiero al frío que está haciendo.
El otro día duro. Ayer estaba menos 45 por la noche, grados centígrados.
Dios mío.
Y ahora está como a menos 12 o 14 por ahí está.
Madre mía, bueno, pues abríguese.
Está bien frío. Descargándome
que hacía.
Qué horrible, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo. Mira, Tony, quería hablarte del otro tema, perdona que cambiemos un poquito de tema. Yo quería hacer una reflexión al pueblo cubano, siempre este pueblo cubano que está en mi mente y que no deja de estarlo. Yo creo que nosotros, lo que está pasando en Cuba es culpa de lo que permitimos.
Claro.
Yo creo que el pueblo cubano tiene que dejar de permitir muchas cosas y empezar, como he dicho siempre, a organizarse, a reclamar su derecho a unirse a la oposición, a no ver a la oposición como un enemigo. No somos enemigos, la gente está fuera de Cuba y dentro de Cuba luchando contra el comunismo, que son los verdaderos enemigos de Cuba. Esos sí son los enemigos, nosotros no somos los enemigos. Nosotros quiero que sepan que nosotros queremos lo mejor para Cuba, queremos prosperidad, queremos que el pueblo cubano entienda que hemos sido víctimas de un engaño, que nos han lavado inteligentemente la conciencia, la manera de pensar a base de mentiras, y que lo han logrado, y que nosotros tenemos que comprender eso. Que si queremos que el cambio suceda en Cuba, tiene que ser parte de nosotros, de la lucha de la gente que está dentro de Cuba.
Estoy muy de acuerdo contigo. Somos víctimas también de algo, y esto es una cosa que, aunque tengamos la conciencia, tengamos la capacidad de raciocinio para darnos cuenta de que nos han estado engañando, aún así, cuando estás en un país donde no tienes acceso a la información, no tienes acceso a las noticias, y lo único que puedes escuchar es lo que ellos te ponen en los noticieros de televisión, es obvio que tu mente tiene que estar afectada por eso. Y durante mucho tiempo a mí me llama la atención, cuando yo le dialogo, te voy a decir, me pasa algo que lo veo como uno de los ejercicios que más me agradan, es cuando dialogo a través de los chats, de WhatsApp, etcétera, plataformas. A veces nos reunimos, fíjate, hay 5, 6, 7 amigos reunidos desde Cuba y estamos charlando, a veces lo hacemos a nivel de videoconferencia, y me llama la atención cómo algunos todavía, fíjate, estoy hablando de amigos opositores que tienen una mentalidad, que están bien claros lo que está sucediendo en Cuba, no te vas a pensar que son oficialistas ni que están a favor del régimen. Yo hace mucho tiempo que no conozco a ninguno, pero bueno, y ellos me dicen todavía, ellos me dicen muchas veces que la estrategia, cuando me hablan de la estrategia, me dice, Tony, pero no debería haber nadie de los luchadores que reciba dinero, fíjate la mentalidad que tienen de los Estados Unidos, porque eso le da un arma a ellos para decir que son mercenarios, etcétera, etcétera. Y yo le digo algo, yo le digo, mira, primero que todo, esto, la propaganda que ha hecho el régimen ha sido tan buena, tan estratégica, que resulta, ahora nos resulta que es un pecado, si en caso de que pasara. Le digo dos puntos, amigos míos. Primero, saquen conclusiones si verdaderamente todos los que el régimen acusa de ser mercenarios o de recibir dinero, que no hay nada ilegal en eso, que yo le mande dinero. Si le mando dinero para que paguen un teléfono, para que se puedan comer un pedazo de pan en las mañanas, ¿por qué yo no le voy a mandar dinero, en caso de que sea así, no? Para cualquier otra causa, que además no se le manda. Cuando tú le mandas a alguien dinero es precisamente para que resuelva esos problemas básicos, pero lo han puesto como que es un pecado y es el maleficio, y eres una persona despreciable, porque, y todos, o sea, el cubano se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado que cuando te dicen eso, pues tú eres la peste, ¿no? Mientras ellos están recibiendo plata, ahí vimos el caso de Mariela Castro, que ha recibido dinero de organizaciones benéficas de acá, de los Estados Unidos, que le han dinero que le han dado a ella para estas instituciones que ella tiene, pro derechos de la LGBT, ella no los reparte, son millones de dólares lo que se han salido hoy en día. Pero miren este fragmento, José Pérez y amigos en Cuba. Este era Fidel Castro. Esto que te voy a poner es un audio, dura solamente segundos, de Fidel Castro pidiendo dinero aquí en los Estados Unidos en el año 1956. A ver, vamos a ver esto.
Los cubanos tienen que migrar de su tierra porque allí honradamente no se puede ganar el pan.
Él está diciendo aquí en Miami, que no tengo claro todavía, he tratado de averiguar en qué teatro de Miami. Él reunió, no, se reunieron, habían cubanos con dinero acá en Miami, y él fue a esta reunión y está diciendo, mira cómo empieza su discurso, los cubanos están teniendo que emigrar de Cuba porque allí no hay quien viva. Esto en la época, estoy hablando del año 1956. Escucha lo que dicen de Batista, mire qué curioso. ¿Qué parecido o qué casi peor la situación que tiene ahora el pueblo de Cuba? Escuche.
De este espectáculo de centenares y millares de cubanos obligados a abandonar su patria. Y yo he presenciado esa tragedia. Me pregunto muchas veces, ¿y será posible que cualquiera de estos cubanos tenga que vivir aquí 10, 15, 20, 30 años y pensaron hacia allá. Están los hermanos y están los padres.
Allá, cuando dice allá, en Cuba, vuelvo y repito para que tengan claro, y pensar que hay cubanos que tienen que vivir aquí, aquí en Miami, él está hablando desde Miami, Fidel Castro, que tengan que vivir aquí 10, 20, 30 años, y pensar que allá tienen sus familiares, mira, mira la vena que toca, y ahora miren cómo sigue, mira cómo le dice a Batista ahora que está resolviendo el problema de Cuba a través de la inmigración. Dígame si no tiene una vigencia de esto hoy en día, pero como si hubiese dicho el discurso ayer, escuchen.
Hablan con más los cubanos que llegan y las colas son interminables frente al consulado americano. Batista está resolviendo el problema del desempleo, gestionando con el consulado de que den más visa a todos los años. Batista está resolviendo el problema de Cuba, dejando a Cuba sin habitantes. El pueblo entero está emigrando como Placeta, como Torrento, como Ciudadano, y para decirlo más brevemente, como Cuba entera.
Ahí está. El pueblo entero está emigrando como Placeta, como Fomento, y para decirlo más brevemente, como Cuba entera. Ese era Fidel del año 1900. ¿Saben para qué estaba diciendo este discurso, amigo José y amigos que nos escuchan? Pidiendo dinero. Él vino aquí a buscar dinero para pagar lo que tuvo que pagar. ¿Quién terminó dándole ese dinero después? Nada más y nada menos que Carlos Prío Socarrás, quien había sido derrocado por Batista en el año 1952, el cual, cuando triunfó la revolución en 1959, le dio el dinero a Fidel Castro, que le dio plata, lo que significaría hoy, le dio $50,000, que supuestamente vienen siendo casi medio millón de dólares, para que comprara su yate Granma, que dice ahora la televisión cubana que no, que eso no fue todo así, porque qué sé yo. Eso fue así, eso es lo que recogen todos, incluso él nunca negó que eso hubiese sido así. Carlos Prío tuvo que salir de Cuba después del 59 igual, porque esto le pasó la cuenta a él, a todo el mundo. Todo el que lo ayudó a él a llegar ahí, él le pasó la cuenta después. Y entonces vino aquí a buscar dinero, pero ahora es un pecado que tú le mandes una recarga a una persona que sale a la calle entonces a luchar y a reclamar algo, que como está diciendo nuestro amigo José Pérez. Señores, no se está reclamando nada, no se está reclamando un viaje a la luna, se está reclamando los derechos básicos de cualquiera. José. José, ¿estás ahí? José Pérez. Se nos fue. Pido disculpas a veces, me altero acá, como me dice mi amigo Bucure, ¿qué te pones? ¿Cómo te pones? Pero bueno, es que hay que ponerse como ponerse, ¿no? Esas cosas me conmueven y me llama la atención, ¿no? Y además, lo más importante, amigos míos, educarnos un poco en el concepto este que tenemos tan poca, digo tenemos, yo me incluyo también, ¿no? Es difícil esto de entender la historia de los derechos y la historia de las libertades. Pues hoy, fíjense ustedes, la pregunta que había partido por acá, ¿se está acabando el miedo en Cuba? Y la otra pregunta es la pérdida del miedo, el fin del régimen. Hoy el líder de la UNPACU, el amigo José Daniel Ferrer, ha publicado un video en el cual en La Habana ocurrió esto. Cubanos tienen que presenciar un arresto que se le está llevando a cabo a un ciudadano cubano. Estos oficiales de policía no solo llaman a este ciudadano cubano para arrestarlo, sino que además de eso le propinan una buena tunda de golpes. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Pues que el pueblo se le tira a esos oficiales de policía. Vamos a escuchar un poquito el audio de lo que pasó para tratar de entender un poco lo que estaba ocurriendo acá. Las imágenes son de unos oficiales de policía tratando de meter dentro de un patrullero a un cubano y las personas empiezan a impedírselo. Y vean ustedes lo que les dicen.
¿Ese qué hizo? Ay, mira, ¿Qué fue lo que hiciste?
Ese que le está preguntando qué fue lo que hiciste, es el que está firmando esto. El policía es el que le está diciendo, yo no hice nada, porque aquí tiene la policía una actitud de que vamos a ponerlo así, se acobardan totalmente, están medio nerviosos los oficiales de policía, ¿no? Esa voz que ven gritando ustedes es una de las personas del público que se lanzó contra estos oficiales.
¡Oh, papi, pendeja! ¡No sean los locos! ¡Mira! ¡Mira para la luz también, ven! ¡Ay! ¡No te quiero hacer! ¡No quiero nada! ¡Así no se loco, mi colega! ¿Cuál es el problema? ¡Mira! ¡Mira! ¡Esos abusadores! ¡Mira! ¡Otros abusadores! franja, abusando por el pueblo. No me gusta. Abusando por el pueblo. Mira, mira. El mar. Pacquiao, vete Pacquiao.
Bueno, ahí está. Vete Pacquiao, vete para la casa, le dice. Porque ahí sacan, están tratando de sacar al muchacho dentro del patrullero. El muchacho está muy tranquilo dentro del patrullero, está un poco asustado también, no quiere salir. Pero esos policías están como, ellos son los que están asustados ahora, porque sí le dieron golpe, obvio, se le ve en la cara la culpa, el complejo de culpa que tienen. Y el pueblo se le ha lanzado encima y les está reclamando, dejen los abusos. Ahí escucharon ustedes las voces. Esto lo publica José Daniel Ferrer. Pone así, escribe en la nota, dice: Cuba, La Habana, cada día son más los cubanos que protestan contra los abusos de las fuerzas represivas del régimen castrocomunista de Raúl Castro y Díaz-Canel. La policía, en vez de proteger al pueblo, le persigue y reprime constantemente. Basta de abusos con la población. Eso es lo que escribe José Daniel Ferrer. Las imágenes hablan por sí solas. El abuso policial es una constante en Cuba, abuso policial. Esto no tiene otro nombre, no solamente el exceso de represión, aquí llegan al abuso, llegan a hacer lo que les da la gana, a golpearte, no existe un Estado de Derecho, tú no puedes reclamar nada. Hay una parte que el joven le dice, estás haciendo eso porque tienes un uniforme, tú sin uniforme no eres nadie. Y en fin, lo que se ve acá es también la impotencia y la falta de moral de estos policías que no saben cómo enfrentarse. Se le ve que bajan la cabeza y están un poco asustados. Le dicen, no, pero yo no le di, yo no. Mira, yo sí le diste, le dice, yo te vi. Ahora, por último, con esto nos despedimos, que se nos ha ido casi la hora. Miren esto, amigos. Yo le digo que el régimen de los Castro hay que analizarlos en laboratorios de universidades. Hay que meterlo en formol para entenderlo. Están poniendo multas por todas partes, reprimiendo y metiendo a todo el mundo preso, pero han creado ahora, uno dice, uy, ¿por qué tantas multas? Mira dónde venía todo esto. Han creado una plataforma en la que los cubanos pueden pagar sus multas a través de una, vamos a ponerlo, a través de una transferencia de internet. Se llama Transfermóvil. ¿A dónde creen ustedes que va eso? Pues muy sencillo de entender, esto va para que en un momento determinado quienes paguen la multa, de la multa que ellos ponen en Cuba, seamos nosotros los cubanos, aquellos de...
No los queremos, no los necesitamos.
Eso, no los queremos, no los necesitamos. Hasta las multas ahora, amigos míos. No solo la leche y las recargas, ahora también las multas. Vamos a ver. Nos vamos, se nos ha ido esta hora. Gracias por compartir con nosotros, como siempre. Vamos a refrescar en estos minutos finales. Y recordar también una fecha como hoy se considera aquí en los Estados Unidos el día que murió la música. Les digo por qué. El accidente aéreo que ocurrió un día como hoy, en el que fallecieron 17, a sus 17 años, perdón, el cantante y compositor de rock Ritchie Valens. Su nombre completo era Richard Esteban Valenzuela Reyes, hijo de mexicanos. También perdieron la vida los músicos Buddy Holly y J.P., The Big Hopper, como le decían, Bopper, the big Bopper, Richardson, y su piloto también. Richie ganó fama con los temas de Donna y La Bamba, no sé si ustedes recuerdan ese, que se hizo también una película en 1987 sobre su vida. Y fue Don McLean que hizo este tema maravilloso en homenaje a la pieza The Day the Music Died, el día que murió la música.
This'll be the day that I die. Now for 10 years.
Ahí está, Don McLean. El tema se llama American Pie, por supuesto. Esta canción es interesantísima porque narra todo lo que estaba pasando en la época. Nos vamos, amigos míos. Gracias a todos. Juan Carlos Pérez también, que se ha conectado por acá también. Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes de Cuba, a todos los que nos mandan mensajes. A nuestro ingeniero de sonido, Gran Viñolito, por haber estado también haciendo un trabajo, como siempre, maravilloso. A ustedes recordarles siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por acá, por Radio Martí, en otro El Revoltillo.